Nacional Docente y demás, no lo vamos a hacer nosotras, vamos a recurrir a un especialista, a Agustín Claus. Él es docente de posgrado del Seminario de Economía de la Educación en la Maestría de Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo. Es un especialista en educación, docente de Economía de Educación, y a él, bueno, lo estamos convocando, le vamos a dar la bienvenida por aquí, por Radio Nacional. Agustín, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, mi nombre es Mariana Antonianza, mi compañera Silvia Mila. Aquí estamos tratando de que nos ayudes a entender el contexto, en primer lugar, en el cual surge la paritaria nacional docente y esta discusión en torno a de qué sirve tener un salario mínimo, un piso, fijar un piso, y qué se discute concretamente. Pero bueno, en primer lugar eso, que nos cuentes, bueno, cómo era antes la negociación y cómo se institucionaliza la paritaria nacional docente.
Mira, para buscar el origen de la existencia de la paritaria nacional tendríamos que retrotraernos casi a más de una década. Prácticamente que estamos al borde de cumplir 15 años de la ley de financiamiento educativo, que entre uno de sus objetivos que tuvo era constituir la negociación paritaria con representación nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel nacional las representaciones gremiales, es decir, las organizaciones gremiales con representación nacional, coordinaban y negociaban con el Estado Nacional y los representantes de los estados provinciales en una mesa nacional el piso salarial docente y un conjunto de políticas educativas. Así nació el origen hace ya casi 15 años de esa modalidad. Cuando uno se acostumbra a discutir la paritaria nacional, piensa que es estrictamente el Estado Nacional y los gremios nacionales.
Claro.
Y lo que se omite es que en esa mesa de negociación están los representantes regionales de cada región del país en términos de ministros provinciales que después llevan sus negociaciones en cada una de las jurisdicciones. Con lo cual, en ese sentido, cuando había salido y se había institucionalizado la composición de la paritaria, fue un acierto y un avance en términos de volver a negociar la cuestión salarial docente, que uno podría decir que luego de la descentralización de los años 90 era una cuestión que estaba desregulada en 24 jurisdicciones. Uh-huh. Y eso generaba una inequidad y una desigualdad salarial histórica.
Efectivamente. Bueno, y es a partir entonces de la crisis del 2001, básicamente también las demandas de aquella época, que entra en juego una gran cantidad de normas que hacen efectivamente esto que vos estás marcando, que se institucionalice la paritaria nacional docente. Tiene que ver la ley de financiamiento educativo, tiene que ver la ley de educación, la ley nacional de educación, y de esta manera entonces empieza a estructurarse una negociación colectiva.
Sí, efectivamente, la paritaria nacional viene a institucionalizar lo que fue la política de salarios mínimos docentes, que eso fue una novedad, que de alguna manera, a través de establecer un piso salarial, procuraba empezar a reducir las desigualdades salariales en las 24 jurisdicciones, producto de esa descentralización. Obviamente, cuando uno hace un análisis histórico del comportamiento de los salarios y demás, hay desafíos pendientes. No obstante, cuando uno también lo mira en términos de la evolución de los salarios, tanto del poder adquisitivo, para ver en qué años recuperaron y crecieron los salarios y en qué años perdieron contra la inflación, también hay un desafío pendiente, que es la estructura del salario docente en las 24 jurisdicciones y cómo se puede armonizar o generar un mecanismo que tienda a garantizar que a igual tarea, igual remuneración, que es un principio básico del trabajo, y sobre todo el trabajo docente.
¿Quiénes se sientan en las mesas de negociación a partir de la paritaria nacional docente?
Bueno, ahí hubo distintas instancias y periodos, pero desde que se conformó la paritaria en el año 2008 están las representaciones de las organizaciones sindicales con carácter nacional, es decir, CETERA, CEA, UDA, SADOP y AMET, por parte de los trabajadores de la educación, y por parte del Estado, es decir, del gobierno, que sería la patronal en ese sentido, sí, es representante del Estado Nacional, tanto Educación y Economía, con los representantes de los ministerios provinciales, que son parte de la responsabilidad que remunera los salarios docentes en cada provincia. Esa es un poco la conformación de la mesa de negociación paritaria a nivel nacional, con lo cual tiene un carácter federal desde su origen.
¿Y qué evolución podés compartir con nosotros ha tenido desde el 2008, que fue la instalación formal de la Mesa Paritaria Nacional, hasta el 2016, que fue el último año, porque luego, bueno, un decreto del expresidente Mauricio Macri suspendió su realización?
Sí, efectivamente. Desde la década que estuvo funcionamiento la Paritaria Nacional, en la cual se discutía, además del nivel salarial, y su conformación y cómo se incrementaban las distintas jurisdicciones, se negociaban distintas políticas educativas que tenían que ver con acercar desde capacitación docente, formación docente y distintos rubros de política educativa en las provincias. Cuando cambia la gestión y asume la gestión en cabeza de Mauricio Macri, en 2016 se firma un acta paritaria con los representantes gremiales, es decir, el primer año de la gestión hubo una continuidad con la paritaria nacional. Sí. Cuando salió el decreto del 52 del 2018, ahí ya se rompió la posibilidad de negociar salarios y también se desarticuló la representación por parte de los gremios. Entonces, prácticamente ese fue la gota que hizo inviable la existencia de una paritaria nacional, sustentada en la lógica o en el argumento que, como el salario docente se había asociado al salario mínimo vital y móvil, no hacía falta negociar anualmente los salarios docentes. Entonces, por ahí, desde el punto de vista de la gestión, se argumentaba que eso ya estaba establecido, pero cuando uno mira la letra fina del acta paritaria, eso era una cláusula de asegurar que el salario no vaya por abajo del salario mínimo, y entonces ahí es donde entró la disputa y la eclosión de la paritaria, digamos.
¿Y en qué provincias hay paritaria docente y en qué provincias hay una mesa de negociación, de alguna manera, pero no la instrumentación de una paritaria concreta en este sentido que vos lo estás explicando?
Bueno, ahí hay un punto bien interesante que también está poco explorado, que tiene que ver con la representación de los trabajadores de la educación en cada una de las jurisdicciones. Si uno analiza la evolución o la existencia de las paritarias provinciales, uno puede ver que cerca de la mitad tiene vigencia de una ley de paritaria y en el resto de las jurisdicciones o hay una mesa de negociación informal o directamente hay escaso diálogo, es decir, por parte de la gestión de gobierno de cada una de las jurisdicciones se establece el piso salarial en cada jurisdicción. Entonces ahí un aspecto interesante que también la expectativa actual que es la nueva convocatoria por la actual gestión tiene que ver cómo se va a reconfigurar o qué aspectos se van a estar negociando en la paritaria nacional que de alguna manera incide en la constitución de paritarias en las distintas jurisdicciones, porque no es cierto que Nación establece un piso y las provincias lo cumplen. Hay una articulación compleja llena de tensiones y obviamente tensionadas por la disponibilidad de los recursos en una coyuntura que estamos con emergencia solidaria, cómo se va a articular por parte de la Nación y cómo también las provincias se hacen cargo de esos salarios, digamos, porque también históricamente siempre hubo una exigencia en términos de que los salarios también vayan mejorando su calidad en términos de la estructura al interior de los salarios, porque también hay mucha confusión en cómo se remuneran los salarios. Claro. Y ahí es donde entramos en las composiciones, en los componentes salariales, y hay una complejidad que también es importante destacar, digamos.
Y una de las fuertes críticas que siempre tuvo de alguna manera la paritaria docente desde el punto de vista de los académicos era que aún así, cuando tuviera una intención positiva en todo esto, no lograba terminar de romper con las asimetrías que registra el sistema educativo en todo nuestro país. Más allá de que eso sea uno de los desafíos y ya la reinstauración de la paritaria es todo un desafío, ¿cuál crees vos que concretamente son los ejes centrales que deberían tenerse en cuenta a la hora de reinstalar esta herramienta con la que cuentan los trabajadores de la educación, los docentes, para tener una retribución digna y también equitativa en todo el país?
Ya, independientemente de las críticas o los argumentos a favor o en contra de si se requiere o no existe una paritaria nacional, me parece que todo ámbito de discusión institucionalizado siempre es positivo, más en un sistema educativo como el nuestro, que es descentralizado en las jurisdicciones provinciales y con una fuerte dependencia de fondos por parte de la nación. Me parece que volver a instalar la discusión de la paritaria nacional obligatoriamente tiene que poner en tela de discusión la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que fue muy significativa, la discusión del financiamiento educativo, más en el mediano y largo plazo a nivel estructural, y la estructura de los salarios respecto de la composición de los distintos componentes, que te vuelvo a reiterar, es complejo porque hay una multiplicidad en cada una de las jurisdicciones que hace a la dificultad de esa discusión, y en función de la discusión de los salarios, la discusión de la carrera docente, porque obviamente cuando uno establece determinados componentes salariales, puede perjudicar o no la jerarquía de la estructura de los salarios de los cargos docentes en cada una de las jurisdicciones. Con lo cual, me parece que esa trilogía de discutir política educativa, recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la estructura y el financiamiento educativo asociado a la carrera, me parece que es como el desafío que incluso la democracia en nuestro país no ha podido ponerlo en la agenda de discusión.
Bueno, se abre un espacio entonces, un tiempo distinto, esperemos que de alguna manera empiece a sanearse entonces esta deuda, ¿no?
Y la verdad que hay expectativa, estamos siguiendo con atención las comunicaciones y los argumentos políticos que se van esgrimiendo y siguiendo lo que va surgiendo respecto de la economía y la evolución salarial.
Agustín Claus, docente de Economía de la Educación de Flaxo, muchas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
No hay problema. Buen día.
Hasta luego.
Verano 2020. Sábado en la tarde. Estás en Nacional, la radio pública.
No te creo nada, como tú vas.